Hola Miguel, buen día.
Hola Guille, ¿cómo estás? Agustina, buen día a todo el país. No sé si tuvieron oportunidad, espero que sí, me sentiría muy desilusionado si me dicen que no. No sé si tuvieron. Así que piensen bien la respuesta.
La
no sé
presión
si tuvieron
que
oportunidad de escuchar que en Radio Informe 3, programa que se emite en Cadena 3 Argentina por la mañana antes que ustedes, salió una investigadora de Argentinas por la Educación dando detalles que no es que nos sorprendan, pero que cuando se ponen en números, en blanco sobre negro, es como que nos cachetean. Me refiero a un estudio sobre el bullying, el acoso escolar, vinculado en muchos casos a las redes sociales, al vínculo de las nuevas generaciones de los chicos con las pantallas. ¿La escucharon?
Sí, la escuchamos. Sí.
No, bueno, estaba
debí suponer.
Mientras la escuchaba a esta joven investigadora, Sol Alzú, no podía dejar de pensar en Liliana González, nuestra psicopedagoga de cabecera de nuestra generación. Digo, pues la Lili lleva décadas, incluso antes de que hubiera pantallas, preocupada y peleando por estos temas. Ahora la tenemos con nosotros, Liliana González, la psicopedagoga, es también parte del plantel de Cadena 3, hace una columna muy interesante, Educar entre Todos en la Tarde. Pero viene apuntando en esta nueva etapa, la etapa de la comunicación digital, de la sobreabundancia de pantallas, de la soledad de tantos comunicados en las pantallas y tan solos realmente, que son los que dan luego los números de la estadística que daba esta mañana Argentinos por la Educación. Bueno, Liliana viene trabajando con eso desde una perspectiva que ahora la ha llevado, y esto sí que es novedoso para mí, por lo menos, que la conozco como profesora desde hace tanto tiempo y como académica, ahora desde el teatro, que es un desafío de otra naturaleza, porque en el teatro no hay alumnos, hay espectadores. Vamos a sumarla a la mesa de café a Liliana González, que lo digo de entrada, después me lo van a pedir y me voy a olvidar. Dispositivos, ¿no? Cortá. Dispositivos, la positividad frente a los dispositivos, ser padres, abuelos y docentes en el mundo digital. Eso es lo que va a proponer Liliana en espectáculo teatral. ¿Qué diablos es lo que estás haciendo, Liliana González?
Ni yo lo sé, Miguel, hola.
¿Va a haber plumas o no? No,
no, no, no. Ah. Ya no, 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 no. Tendría que pasar por 80 cirugías a la escuela, no estoy dispuesta.
No, pero ya no. No,
claro,
fue toda una respuesta.
En otro momento tal vez
fue toda
sí,
una
¿eh?
Respuesta, sí.
En realidad,
a ver, pero arranquemos en serio, porque sí. Al margen de que da, y además no te vas a librar que te preguntemos cómo se siente alguien que ha pasado de la cátedra a las plumas, lo que estás planteando, hablando en serio ahora, extremadamente en serio, porque estamos hablando a partir de una nota que hice esta mañana donde me hablan de chicos muy tristes, muy solos, muy castigados, por lo que ha existido en tus épocas y en las mías, Lili, que había bullying, no le llamábamos bullying, no existía el término inglés, pero había chicos que la pasaban
burlas,
muy mal.
Burlas, por,
¿no? Burla.
Burla, sí.
Burla. Pero que ahora tiene este ingrediente, las pantallas, y tiene una cierta sensación de indefensión, Liliana, de parte de nosotros, los viejos, los abuelos, los tíos, los padres, los maestros.
Yo creo que es tan tremendo lo que está pasando, Miguel, que la batalla es entre todos, ¿no? Como dice el Eternauta, si nos salvamos entre todos. Por eso incluí a los abuelos, porque me parecen que son fundamentales en esta tarea que yo estoy invitando a hacer. Que vos sabés que lleva muchos años, gracias por reconocerlo, lleva dos libros, Volver a Mirarnos y Tiempo de Conversar, tiene que ver con esto. Sin embargo, bueno, una vez se siente que siembra en el desierto, ¿viste? Aunque en el desierto, me decía un periodista mexicano, hasta los cactus florecen, ¿no? Pero habría que seguir sembrando, y agradezco tus espacios de siembra. Lo del teatro se me ocurrió, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a dos productores de Córdoba que creyeron que yo podía hacer esto, y que tenía que ver con una charla de otra, llegar a la comunidad, de mis seguidores, de la gente que confía en mí y demás, de otra manera, porque en general me invitan a escuelas, ¿visto? Me invitan a intendencias y el público está reducido a esa comunidad. Acá está como abierto a todo el que quiera ir, padres, docentes y abuelos. Y la verdad que es un formato distinto porque, bueno, por primera vez me animo, y no a las plumas, sino a usar dispositivos, O sea, el que vaya se va a encontrar con música, se va a encontrar con imágenes, se va a encontrar con videos, bueno, y fundamentalmente con lo que yo quiero decir, apoyándome en esta parte positiva de la tecnología, que se la encontré, ¿viste? Porque yo era como reacia, todas mis charlas eran con micrófono y mirada, ¿viste? Ahora los miro, los hablo y al mismo tiempo uso dispositivo. Y esta es la novedad y la verdad es que me siento muy cómoda y creo que es un modelo que se puede llevar al aula, ¿no?
Antes de que la otra generación que está en el piso te pregunte, yo te voy a preguntar desde nuestra generación, yo soy más viejo que vos, pero somos una generación predigital. O sea, aprendimos, vos tus temas, yo los míos, fuimos a una universidad, fuimos a escuelas donde no había este problema. O sea, tenemos que llegar al problema de la pantalla y de lo que significa en un aprendizaje que a muchos de nuestra generación les cuesta, a pesar de que hoy todos los que te están escuchando, abuelas, tíos, profesores viejos, todos tienen una pantalla, todos tienen un teléfono.
Por supuesto.
Pero no tienen la llave que tienen los chicos para acceder a ciertos sectores de ese mundo digital, y que me parece que es la mayor preocupación de quienes se preocupan, hay algunos que no se preocupan, de quienes se preocupan, de cómo se puede plantear esto que vos, bueno, desafías desde el título, ¿no? ¿Cómo se puede plantear esto, abuelos, padres, docentes, en este desafío del mundo digital?
Lo que pasa, vos sabés que yo tengo también, soy de tu generación y tengo 50 años de consultorio. Yo nunca he visto, Miguel, yo no he dejado el consultorio, yo sigo atendiendo porque el día que deje de atender niños y adolescentes me tengo que retirar, ¿viste? Porque son los que me traen el mundo, me traen las cosas nuevas, ¿viste? Ya uno no puede hablar desde los libros, ¿no? Uno también tiene que hablar desde lo que los chicos te dicen. Y la verdad que lo que yo estoy viendo es muy preocupante, ¿viste? Chicos que llegan con diagnóstico de autismo, de Asperger, con 4 años, que no hablan, pero no hablan porque nadie les habló, porque lo que no se entiende es que Peppa Pig o el sapo Pepe hablan, pero no les hablan, no entran en diálogo con ellos, por lo tanto ellos están mudos frente a la pantalla sin construir pensamiento y lenguaje. Así llegan a los 4 años como y los diagnostican terriblemente mal a muchos de ellos, porque en realidad no hablan porque nadie les habló. El tema del lenguaje no es un tema de almanac, que un ser humano habla si le hablan, ¿no? Y dice mamá si hay una pesada que le está diciendo mamá todo el día, o Marley le dirá papá a su bebé y el bebé dice papá primero, porque es así, porque si no le hablan, no habla. Entonces, no hablan, hablan mal, hablan tarde, hablan poco, no tienen vocabulario, entran a la escuela, se aburren, no quieren leer y escribir, terminan el secundario sin comprensión lectora. ¿Cómo van a comprender lo que leen si no tienen vocabulario? Un pacientito me dijo, no entiendo nada. Le digo, a ver, lee 4 renglones de Cristóbal Colón, era del 12 de octubre, y le digo, subraya las palabras que no entiendes. En 4 renglones, 8 palabras. ¿Sabes cuál era la primera palabra que no entendía? Caravana. Y yo le digo, ¿qué es caravana para vos? Ir de joda los sábados, ¿no? Ah, bueno, si caravana es ir de joda, Santa María, la Niña y la Pinta son boliches, ¿viste? Es como que no pueden. Entonces, eso, la dificultad para agarrar el lápiz, Miguel, no pueden escribir, parece con una torpeza en la motricidad fina y gruesa, porque tampoco andan en bici, no juegan a la... estamos hablando de los chicos hiperconectados, por suerte, y chicos sanos que hacen deporte, juegan y salen en bici y buscan sus amigos. Estamos hablando de lo que no anda bien, digamos, de aquel que encontró en las pantallas cómo solucionar su soledad porque sus papás no están, cómo solucionar su timidez porque no se animan a estar con otro, a poner el cuerpo, ¿no? De esos chicos estamos hablando. Entonces no pueden agarrar el lápiz. ¿Vos podés creer que hay chicos que no dibujan, Miguel, cuando antes nos llenaban la casa de dibujos? No dibujan, y el hombre primitivo dibujaba en las cavernas, no hay nada más natural que dibujar. Prefieren apretar botones que tomar un lápiz, un crayón, una fibra. Y hay padres que no están estimulando el dibujo, no están estimulando el cuento. Los chicos van con un celular y no con un cuento. ¿Cómo van a tener palabras en esas cabecitas, en esos corazones? No hay forma. Así que yo, mi charla en realidad apunta a prevenir, porque lo otro ya está, ¿viste? Y hoy acabo de escuchar una investigación de España de una doctora y magistral que dice, no puede ser en estos últimos 10 años, no tenemos rotura de huesos, lo que tenemos en los niños y en los adolescentes, lo que tenemos son ansiedades, irritabilidad, depresión, ideas suicidas.
O problemas de visión, Lili, o problemas de visión.
¿Cómo?
O problemas de visión, muchos chicos que tienen problemas en la vista.
Y las cervicales, y bueno, sí, pero a mí lo que me aflige es que si no ponen el cuerpo en el encuentro con el otro, después pasa lo que nos pasa a nivel país, porque yo tengo que soportar que el otro piense distinto que yo, y puedo entrar en diálogo con esa... No puede ser el ejemplo que le estamos dando, ¿viste? Que encontrarnos con el otro es pelear, es discutir, es insultar, es humillar. Es una crueldad la que nos rodea, Miguel, que la tenemos que batallar entre todos. Por eso yo pongo los abuelos, te juro que a mí me emociona ver en el teatro los abuelos en las primeras filas, ¿no? Porque yo les digo, ustedes tienen el tesoro del lenguaje, tenemos que donarles la palabra a los chicos de nuevo, y yo lo hago con mis nietos, y la verdad, y con mis pacientes, les encanta que les contemos cosas, les encanta saber cómo eran sus padres cuando eran chicos, y si sabían bien matemático, traían malas notas, ¿viste? Pero hay que abrir un espacio para hablar con los chicos y construir eso que es pensamiento y lenguaje, pensamiento y lenguaje. Si no hacemos eso, tendremos una sociedad cada vez más inhumana, cada vez más individualista, cada vez más bulinesca, ¿me entendés? Porque, claro, el anonimato de las redes te permite decirle cualquier cosa al otro, ¿no?
Pero Liliana, me parece que de ninguna manera estás planteando demonizar a la tecnología, ¿no? Que no,
para nada.
No es que no existe, claro. Es que sí, es que tenemos que encontrar la forma de equilibrarlo.
Y bueno, son 2 horas por día, ¿viste? Según la Organización Mundial de la Salud, no son 8 horas por día. No puede ser que un chico se encierre en su dormitorio y no salga a cenar, y si sale a comer, salga con el celular en la mano y se lo permitamos porque lo apoye en el vaso y coma mirando el celular y no a su familia, ¿viste? Hay formas de controlar, de limitar. La palabra control no me gusta tanto. Acompañar, limitar.
Pero para que el niño no coma mirando la pantalla en lugar de mirar a su familia, el papá debe comer mirando al niño y no a su pantalla.
Por supuesto. Mira, esta charla es un llamado a los adultos. No estamos siendo referencia. Tenemos todo en el celular, Miguel. Cada vez dependemos más. Tenemos la oficina, tenemos el banco, tenemos los libros, tenemos las recetas de cocina, tenemos todo ahí. Entonces cada vez lo tenemos más en la mano. Si a las 8 de la noche los adultos no pueden dejar eso en algún lugar no visible, digamos, y sentarse a charlar con sus hijos de cómo le fue en la vida, en la escuela, en el patio, en el recreo, quiénes son sus amigos, cuáles son sus sueños. Entonces, ¿para qué hemos tenido hijos, ¿no?
Me gustaría, a ver, que no se nos acabe la mesa de café sin que te haga, porque me voy a quedar con las ganas yo de preguntar, porque al margen de todo, de lo que hablas, me interesa saber cómo lo hablas cuando te han cambiado el eje, te he conocido y hasta te he acompañado en alguna charla, como profesora, como docente, como una persona que se para en un TEDx y realmente genera una comunicación. Ahora de golpe te cambian el escenario, te ponen en un escenario como es el teatro, las 3 paredes, se supone que hay una 4ª pared que es la pared invisible que te separa pero que te une con el espectador, que no es lo mismo que un alumno o que un docente que te escucha. ¿Cómo es tu relación en esto, Liliana, al margen de la broma de Agustina de las Plumas? ¿Cómo es la relación? ¿Hay interacción con los que vayan este viernes, que vas a estar es en el Teatro de la Ciudad de las Artes, ¿no?
Este viernes no, el 1 de agosto.
El primero de agosto. El viernes 1 de agosto, claro. En el Teatro Ciudad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionas en tu relación con espectadores, no con alumnos ni con docentes?
Vos sabés que no sé, porque la Ciudad de las Artes es un teatro muy grande en el cual yo bailé hasta que me cambiaron la rodilla durante 12 años, así que voy a pisar un escenario para hablar donde en realidad estuve bailando con mi hija y mi nieta, y eso ya me llena de mucha emoción. No sé lo que pasa entre el público y yo, la verdad, Miguel, es algo muy especial. Terminamos con un cantando todos una canción que no te la voy a follar, pero es tremenda. La gente no se va, bueno, hay muchas lágrimas, hay mucha risa, porque vos sabes que yo uso mucho el humor. No sé, yo me siento muy cómoda, no interactúo en el sentido de que interactúo. A ver, mi interacción siempre es mirar y de acuerdo a las caras que veo ir cambiando o perfilando otras cosas, pero la verdad es que se produce algo muy, muy fuerte, lo hay que vivirlo, la verdad es que no lo sé. Me encantaría que fueras y después me dijeras en qué estoy bien, en qué estoy mal. Me está faltando esa evaluación, Miguel. Pero la verdad que no interactúo con la, no es que la gente pueda hacer preguntas, ¿viste? La verdad que es 1 hora y media larga, casi 2 a veces, nunca me sale igual. Es una apoyatura con algunos dibujos, con algunos videos, con alguna pongo algo de la conferencia TED que tanto te gustó, porque no encuentro mejor modo de decir eso que quiero decir, que como lo dije ahí, viste, así que lo aprovecho. No sé, es una cosa distinta, me siento muy cómoda y estoy usando la tecnología, que yo siempre le tuve miedo a que no funcionara, a que se corte la luz, viste, a que el técnico falle, y no está fallando, ya lo hice 9 veces y la verdad que está saliendo cada vez mejor. Estoy muy contenta, Miguel. Viste que a la edad nuestra, qué sé yo, el otro día me enteré que a los 78 años empieza la ancianidad, ¿sabías vos?
No, no, me voy a preocupar cuando llegue.
Claro, claro. No, yo quería decirte eso para prepararte. A mí me faltan 2 meses.
Miguel. Hay que prepararse con tiempo, no falta tanto.
Me faltan 2 meses a mí. Entonces, que en la ancianidad uno se plantee desafíos nuevos, viste, inaugure cosas nuevas. Yo me siento muy bien, capaz de un grado de locura importante.
Estoy pensando en ancianas que conozco, no de esa edad, mucho más jóvenes, pero que están ya con la tecnología para lo esencial, se manejan, hacen pagos con el teléfono, pero todavía no encuentran la manera de acceder al mundo de sus nietos, y tienen mucho, mucho miedo de qué es lo que están encontrando sus nietos cuando se meten en esa pantallita. ¿Realmente tienes la sensación de que lo que estás haciendo en teatro, lo que estás invitando para el 1 de agosto, realmente ayuda? ¿Tiene nivel de eficacia en esas personas que realmente quieren estar presentes en la vida de sus hijos, de sus nietos?
Te lo voy a contestar porque yo ahí les digo a los abuelos el tema de los cuentos y de los juegos y les pongo muchos ejemplos de cómo tener un WhatsApp con los nietos, de qué cosas hacer cuando los nietos vienen a casa que no sean las pantallas. Les doy muchos tips, como se dice ahora, palabra que odio porque me suena a snack, pero no importa, sería como esas ideas, ¿viste? Pero te lo voy a contestar con una sola cosa. Hace poco freno en un semáforo rojo, frena una señora al lado mío, me hace seña de que baje el vidrio, y dije, ay, Dios mío, pinché una goma, ¿viste? Que la gente te avisa. Y cuando bajo el vidrio, me dice en el semáforo, me dice, Liliana, anoche le conté un cuento. Y la verdad que para mí eso ya, con que una persona se vaya con la idea que en vez de darle un celular hay que contar un cuento, siento que está, que el cactus floreció, ¿viste? Siento eso.
Vamos a reiterar, la invitación es el viernes 1 de agosto, lo dije mal yo, a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad de las Artes. Se llama Dispositivos, ser padres, abuelos y docentes en el mundo digital. Ahí estaremos, Liliana.
Gracias por autoentrada, acuérdate.
¿Sabes qué?
Esa es la novedad, ¿viste? Yo no puedo creer que haya gente que haga call y pague por mí, pero bueno.
Sí, Lili.
Esa es la parte de la cosecha.
Para que lo creas, yo no quería hacer preguntas porque la verdad que es un placer escucharte, pero sí decirte que te escucho decir cosas, tantas verdades, tantas cosas que nos hacen reflexionar, verte en el teatro, verte, escucharte con Raúl y con Geo a la tarde, digamos, todos los espacios donde podés darnos estas indicaciones tan importantes. ¿Sabés qué te imaginaba? La primera imagen que se me vino es la de William Wallace, ¿viste? El corazón valiente, que levanta la, y dice, por favor, todo lo que tenemos. Somos una especie de William Wallace dándonos ese mensaje con ese corazón valiente, así que gracias, Lili, porque lo agradecen también todos los oyentes.
Y me quedan 2 meses nomás, así que aprovechen. Después paso a ser anciana.
Chao, Liliana, que tengas un lindo día.
Para todos.
Chao, muchas gracias.
Gracias, Miguel. Gracias por todo, como siempre. Chao, chao.
Adiós.
La mesa de café en Siempre Juntos.
La mesa de un café.